Jornada continua, ¿sí o no? Desde hoy, 8 millones de niños en España regresan al colegio. ¿Tú como padre has podido elegir si quieres que tu hijo estudie con jornada continua o con jornada partida? Bueno, mientras los padres están divididos, los profesores lo tienen claro. Todos los docentes con los que hemos hablado están a favor de entrar antes y salir antes. Almudena es profesora de infantil y Merce de secundaria.
Las clases por la tarde son clases complicadas de impartir, se gestiona peor a los grupos, los chicos están cansados, hay muchos conflictos y indudablemente estoy totalmente a favor de jornada solo de mañana.
La jornada continua es positiva para la realidad social en la que nos encontramos. Hace años, cuando nosotras éramos pequeñas, el tener una jornada partida nos permitía ir a casa a comer, compartir tiempo con nuestras familias, descansar y volver al colegio por la tarde con las pilas cargadas y llenos de energía. Sin embargo, la realidad social actual es bastante diferente.
Bueno, la transición a la jornada continua comenzó en nuestro país en los años 90 y hoy fíjate en este dato, 8 de cada 10 colegios públicos dan todas las clases del tirón y los alumnos ya no vuelven a clase por la tarde. Es un modelo que, sin embargo, se cuestiona. De hecho, se está cuestionando mucho en los últimos tiempos. En junio, por cierto, la OCDE nos dio a nosotros, a los españoles, un toque de atención. Nos dijo que la jornada intensiva de mañana estaba detrás del fracaso escolar y del aumento del absentismo. Bueno, ahora acabamos de empezar el curso. ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos tomado nota? Mira, Ana es madre de dos niños de 3 y 9 años, es autónoma. Buscó con su marido un colegio de jornada partida para poder conciliar. Ana está conforme con su decisión, sin embargo reconoce que tiene una cara B.
Nosotros elegimos un colegio que tuviera jornada ampliada porque por la jornada laboral, ¿sabes? Entonces, para ahorrar costes en que luego tienes que o contratar a una persona o contratar extraescolares y demás. El caso es que, viviendo la experiencia que hemos vivido todos estos años y demás con la jornada, en cuanto para familias está muy bien. De cara a los niños, a los alumnos, no está tan bien. ¿Por qué? Pues yo creo que está mal enfocado, que los niños salen súper cansados.
Salen súper cansados, nos dice, ¿no, Ana? Bueno, lo curioso es que los defensores de una y otra modalidad utilizan los mismos argumentos para apostar por su jornada favorita. Favorece el aprendizaje de los alumnos. En uno de los casos, dicen una cosa, pero es curioso, los que defienden una y otra, como decimos, utilizan prácticamente los mismos argumentos. Pero claro, hasta ahora no había, digamos, estudios, ¿no? Evidencias científicas que pudieran apoyar que era mejor una jornada intensiva o una jornada partida. En unos instantes vamos a averiguar ahora qué opinan los expertos, de dónde empiezan a salir ya esas evidencias para que incluso, como decimos, la OCDE no solo nos dé un toque, sino que también nos proponga cómo podríamos dar marcha atrás en esta jornada intensiva que desde luego se ha impuesto, sobre todo en los colegios públicos. Antes de todo eso, voy a saludar a Daniel Gascón. Él nos acompaña aquí en este programa lunes, miércoles y viernes. Es escritor, es columnista. Contamos con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Además, como decimos aquí muchas veces, tú eres padre de 3, 2 alumnos que sí están escolarizados, una que todavía no porque es muy pequeña. Todo esto, ¿qué te sugiere? ¿Qué reflexión te da así de entrada, antes de escuchar a los expertos?
Bueno, yo lo que me parece es que vemos que los que están a favor de la jornada continua, que yo lo entiendo, suelen ser los profesores, ¿no? Y me parece que luego la mayoría de los aspectos educativos y de las familias están a favor de la jornada partida, ¿no? Y que luego además pues veo que es muy difícil para mucha gente pues ver cómo te organizas si acaban tan pronto el colegio. Que eso es como nos decían, como veíamos, ¿no? Pues es un coste más, o a veces es también que alguien de los dos tenga que dejar de trabajar, que muchas veces suele ser la madre, que también eso repercute en la carrera laboral, y yo creo que tiene y luego también ver que en los lugares donde los padres tienen más capacidad de decisión, pues suele ser la jornada partida, ¿no? Entonces, así desde fuera diría que es que bueno, que cuando no pueden que cuando son más bien los sindicatos y los profesores los que pueden elegir es la jornada continua, pero no, pero quizás están buscando otros intereses que no son los de los alumnos o de las familias.
Bueno, es un primer apunte y es verdad que hasta el momento, claro, hemos escuchado a padres, hemos escuchado a profesores y los niños. ¿Dónde quedan? ¿No hay evidencias realmente científicas de lo que es mejor para ellos? Mira, Daniel Gabaldón es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia. Participa en una investigación sobre los efectos de la jornada intensiva en la salud de los niños. Y lo dice claro, ¿eh? Los únicos que se benefician del horario continuo son los adultos. Argumento que además sustenta con datos.
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida. Hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. También pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Bueno, en el 80% de los colegios públicos, como digo, es un dato, bueno, que no sabía yo que era tan alto, están ya con esta jornada continua. Solo un 19%, sin embargo, de los centros privados o concertados tienen este tipo de jornada continua. Según Gabaldón, esta cuestión se vota en el centro escolar cuando el claustro de profesores lo propone. Es un asunto que tiene más salida en los colegios públicos, ya que la dirección la ostenta un profesor del mismo claustro, mientras que en los colegios privados o concertados la vinculación no es directa. Pero vamos a seguir escuchando a otros padres, como por ejemplo a Rubén.
Desde los centros educativos, tanto desde la dirección como desde el profesorado, se manipula a la hora de votar. En el centro educativo de mi hijo, por ejemplo, año tras año nos hacen elegir si queremos jornada continua o jornada intensiva, cuando los padres sistemáticamente estamos eligiendo jornada partida. De hecho, este año, para forzar más la situación, se ha cambiado el horario y los niños tienen que comer a las 12:30, algo absolutamente antinatura en un país como el nuestro.
Bueno, pues una opinión más. Y volviendo al experto, entonces, ya que se están haciendo esos estudios, ¿no? ¿Cuál sería el mejor horario para empezar la jornada escolar? Porque esta es otra, ¿eh? Bueno, pues según el experto, hay que poner en el centro el ritmo circadiano de los niños, que no es igual que el de los adultos.
Para ser un horario ideal, yo pienso que los de primaria deberían entrar a las 9 y los de secundaria a las 10, pero en hora solar. No en hora oficial, sino en hora solar. Sí, es que justamente está demostrado, es decir, está demostrado cuando los niños entran en la pubertad y hasta toda la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, que las chicas es en torno a los 19 y medio y los chicos en torno a los 21, el ciclo circadiano de los niños se retrasa. Es parte de la biología. Necesitan dormir más por la mañana y rinden mejor por las tardes.
Bueno, ya tenemos un montón de datos, opiniones también de profesores, de padres, del experto, experto ya con datos, de estudios que se están haciendo. Voy a escuchar también a Lucas Gortázar, es asesor en educación y coordinador de educación de ESADESPUL. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es Alec Paul.
Vale, pues siempre lo digo mal. Oye, vamos a ver, después de escuchar a unos y a otros, yo sigo sin. Ahora ya sí que estoy más confundida todavía. A mí, ya digo, porque quizá yo todavía soy de la generación, como decía también por otro lado una de las profesoras que hemos escuchado, que íbamos a comer a casa y entonces para nosotros era normal, comíamos en casa y luego volvíamos al cole. Yo no recuerdo ya si estaba muy cansada por la tarde o no. Quizá no es lo mismo que comer en el colegio. Pero no sabía que en el 80% ya de los colegios públicos españoles la jornada es intensiva, continua. La OCDE ya nos ha advertido que esto parece ser que es negativo para la educación de los niños, que podría estar incluso detrás del fracaso escolar en muchos casos. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, a mí me sorprende escuchar testimonios que dicen unánimemente desde el profesorado que las tardes son desastrosas para los niños. Debe ser el único país del mundo en el que esto pasa, porque en otros países donde la tendencia es la contraria, es decir, ampliar el tiempo en la escuela, lo que se entiende es que con descansos adecuados los niños pueden aprender, incluso en el caso de los adolescentes, como comentaba Daniel Gabaldón, es bueno que aprendan por la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno escucha argumentos que no tienen ni pies ni cabeza con cómo funciona el cerebro y los descansos de los niños y que no, desde luego, no están sustentados por la investigación. En todo caso, aquí lo que está encima de la mesa es cuál es el bien que estamos protegiendo. ¿Estamos protegiendo el interés de los menores y el derecho a una buena educación? ¿Estamos protegiendo los intereses legítimos, por otro lado, de los docentes de minimizar su tiempo de permanencia en la escuela, estamos protegiendo los derechos de las familias a elegir o a conciliar, y creo que ese es el debate central, porque por desgracia, y eso sí, todo el mundo coincide, no van todos de la mano en este debate y hay que elegir.
Por los datos que tenemos entonces, Lucas, ¿qué habría que elegir? Entiendo que lo que es mejor para los niños, ¿no? Para los que están siendo educados.
Sí, desde luego. O sea, sí, de lo que estamos hablando es el derecho a la educación y es lo que la escuela pública y concertada tratan de garantizar, y de no solo un derecho a escolarizarse, sino a escolarizarse en unas buenas condiciones, a tener clases y un acceso a un profesorado y a un entorno organizativo favorable, a poder hacerlo en las mejores condiciones posibles. Desde luego, la idea de parar y dar descanso a los alumnos, especialmente a los pequeños, las edades de infantil y primaria, al mediodía, tiene sentido. Tiene sentido que no empiecen demasiado pronto, tiene sentido que paren, tiene sentido que descansen. Y eso implica al final y al cabo que las jornadas escolares no sean de 5 horas, sino sean de 6:30, de 7 o de 7:30. Tampoco estamos planteando aquí locuras que vayan más allá, ¿no? Y además eso tiene el efecto colateral, plantear un modelo así de jornadas partidas, de que favorece la conciliación de las familias. Algunas personas, incluso tú misma has dicho, ¿no?, que cuando erais pequeñas ibais a comer a casa. Claro, eso era posible porque muchas mujeres de este país no trabajaban, ¿no? Ahora, yo al menos lo veo como un progreso, hay una tasa de empleo femenino mucho más alta y no todos, la mayoría de las familias no pueden hacer uso de eso, ¿no? Entonces, ahí está cuando entra la administración. Las administraciones tienen que garantizar comedores escolares, becas de comedor para una parte del alumnado que no puede llegar a hacer frente a esos pagos, etcétera, ¿no? Pero, en suma, el signo de los tiempos, tanto en términos educativos como sociales, apunta en una dirección. Nosotros vamos en la contraria. Decías, 80% de centros públicos en jornada continua es básicamente porque 13 o 14 comunidades autónomas ya están en un 100% de centros. Hay algunas que están en mitad de la batalla, Madrid, Valencia, Cataluña, Navarra. Solo el País Vasco resiste con jornada partida y es la única que en principio se queda ahí.
Claro, bueno, Lucas, sí, yo hablaba de comer en casa, entre otras cosas, porque yo vivía en un pueblo y podía ir andando a casa y volviendo otra vez al cole sin problemas. Hoy en día, en la vida que llevamos y en las grandes ciudades, eso es muy difícil. Yo, obviamente, planteo el que coman en el colegio y que tengan derecho todos, ¿verdad?, a esa comida en el colegio. Pero suponiendo sí, este caso, es decir, que los niños entren un poco más tarde, coman pues a una hora, no sé, 1:30, a la hora que sea habitual. Es decir, paren para comer en un comedor escolar y vuelvan a iniciar las clases por la tarde. ¿Tú consideras que ese entrar más tarde por la mañana, luego parar para comer y después continuar con una hora o 1 hora y media o 2 horas más de clase, que los niños en general se cansarían menos que con la jornada continua de por la mañana solamente hasta las 3 y llegar a casa a las 4 a comer?
Sí, desde luego. Y tendrían un almuerzo, una comida que no sería 7 horas después de desayunar o 6 horas después de desayunar, sino 4 o 5. En fin, se ajusta mucho más a los ritmos de circadianos, a los ritmos de salud, y efectivamente es mucho más adecuado. Ojo, decía al principio, esto no es solo un tema. Los principales beneficiados de esto son los docentes, sí, pero la responsable es la administración. Es decir, es la administración quien puede decidir dar la capacidad de elección a los centros o tomar la decisión por todos ellos, porque ante un conflicto entre partes que tienen intereses diferentes, pues tiene que arbitrarlo.
Lógicamente. Y a lo mejor tiene que habilitar, pues no sé si los profesores hacen más horas, pues a lo mejor es que tienen que cobrar más. Si de repente, pues esos niños, efectivamente, todos los niños tienen que quedarse a comer, claro, eso supone una inversión mucho más importante. Claro, efectivamente, hay muchas. Pero aquí la cuestión es si hay un debate sobre esto, porque, bueno, pues por la razón que sea que ahora desconozco, en los 90, como vemos, empezó esta tendencia que ha llegado hasta hoy y ahora ya nos están diciendo que esto hay que revertirlo. Es decir, los que están estudiando el tema, los expertos en educación, como lo eres tú también, que estáis haciendo ya estudios, dicen, no, es que esto no es lo ideal, hay que volver hacia atrás. ¿Se puede volver hacia atrás?
Se puede volver hacia atrás si se toman decisiones valientes, si se afrontan esos conflictos de intereses con valentía y si se ponen los recursos adecuados. En ese sentido, nosotros lo que estudiamos era el impacto que eso tenía sobre el empleo de las familias y en particular veíamos que tenía un coste muy grande para las familias porque las madres, sobre todo, tenían que reducir sus jornadas laborales, ¿no? Y lo que vimos es que parte de ese empleo se podría recuperar con una jornadas escolares más amplias y que eso al final revertiría también en las administraciones públicas. Y al final, ¿cuál es el coste de una jornada partida? Por un lado, efectivamente,
para ampliar el tiempo de permanencia de los docentes, que normalmente está en 30 horas a la semana, a 35 o 37, ¿no? Dentro de sus jornadas laborales, pues quizás habría que compensarles de alguna manera. Y por otro, un plan que asegure la infraestructura de los comedores y uh-huh. las becas a quien las pueda necesitar.
Claro.
Esto, ¿no? Pero nosotros llegamos a la conclusión de que ese modelo de jornada al final se acababa pagando solo, es decir, generaba una actividad social y económica de tal manera que al final volvían esos recursos a la administración. Entonces es una cuestión también de valentía política, de explicar las cosas, de afrontar pues las digamos protestas o incomodidades y también de explicarlo, ¿no?, a la sociedad.
Pues Lucas Gortázar, asesor en educación y coordinador de educación de esa de ECPOL, ¿lo he dicho bien ahora? Tampoco.
Muy bien.
Ah, muy bien, menos mal. Gracias, buenas tardes.
Gracias. Que tengáis buena tarde, hasta luego.
Oye, Daniel, pues si las cosas fueron por un camino y en un momento determinado se ve que es que eso no era lo que funcionaba, oye, se tendrá que dar marcha atrás, ¿no? Que la comunidad educativa, que la administración, que todas las partes implicadas digan, es que no vamos por buen camino, ¿por qué seguimos por ese camino?
Sí, además hay una cosa que es curiosa, ¿no? Que muchas veces hay esa especie de que con la que yo estoy de acuerdo, de defensa de la educación pública, lo importante que es para la igualdad de oportunidades, para una capacitación general, todo eso, y sin embargo a veces algunos de los que creen defenderla están impulsando o defendiendo medidas que hacen pues que baje la calidad, que sea más costoso para las familias, que en efecto reduzcan la igualdad de oportunidades, como veíamos, si uh-huh. eso influye en el fracaso escolar o en el absentismo, ¿no? Entonces, es una forma, a lo mejor algunos creen que están haciendo algo bueno, pero están socavando eso que quieren defender y que es tan importante para todos.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.